cielo una marina de queso blanco y al sur una montaña de vento y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja con la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh.
Es la hora del café, te lo tomas con nosotros.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Emilio Navarro, buenas tardes. Víctor Quini, buenas tardes.
Hola, hola, hola.
Hoy hace un día así, un poquito así, así, ¿eh? Pero con eso no quiere decir que el estado de ánimo tiene que bajar, ¿eh? Que hay mucha gente que cuando salen los días así un poco plof, como que se viene un poquito abajo. Y no, no hay que venirse abajo.
Estar como el tiempo, se dice eso.
Pues muy mal, hay que estar siempre alegres y ser siempre positivos, llueva, no llueva, haga sol, no haga sol. El tiempo no tiene que ver con nosotros, hombre. Sí que es verdad que cuando hace una buena temperatura, pues uno está como un poquito más a gustito, ¿no? Pero que no viene mal, digo yo, que de vez en cuando llueva un poquito, ¿eh? Que eso limpia y es necesario, además.
¿Y desinfecta?
Lo que sí que os tengo que decir que ojo con los neumáticos, ojo con los coches, que con esta lluvia es muy peligroso, ¿eh? Que el arruinado es cuando... Y cataplum, plum, plum, plum.
¿Cómo es eso? Uy, madre mía.
Mucho cuidado con los neumáticos.
Ha sonado feote, ¿eh? Lo
que... Y más ahora que vais a recoger a los niños al colegio y las prisas no son buenas. Bueno, dicho esto, arrancamos. ¿Os parece bien?
Adelante.
Hay muchas cosas que decía el Víctor Quilis que tenías hoy para contarme, ¿eh?
Sí, teníamos muchas cosas. Si te parece, pues la primera, ayer conocíamos la noticia mundial, ¿no? El adiós de Diego Armando Maradona a los 60 años de edad, desde luego, buena parte del mundo, pues que le dice adiós a una parte del fútbol, ¿no? Tenemos el fútbol como una pelotita, como una tarta, pues se nos va un cachito de esa tarta con uno de los mayores astros, entre otros muchos, que nos ha dado siempre el deporte.
El mayor. Astro, con diferencia.
Para Emilio Navarro creo que no hay duda, ¿eh?
Del fútbol. Además, yo lo comentaba ayer en las redes sociales y decía que hoy nos daremos cuenta muchos de lo que significa ser un ídolo. Yo con esto no quería ni alabar de más ni alabar de menos, simplemente para que la gente se diese cuenta de las reacciones que iba a generar a nivel mundial el fallecimiento de Maradona, alabado futbolísticamente, y lógicamente también hay una parte social, una parte de su vida que yo creo que no es un ejemplo a seguir. Pero lo estábamos comentando antes en la grada, y es cierto que a pesar de todo ello, Maradona sobre todo lo que hacía era muy feliz a gente muy necesitada, ¿no? Y gente muy pobre, sobre todo en los inicios, porque era probablemente ahí en Argentina lo único que les hacía feliz era ver a Maradona corretear por los campos, marcar goles y llevar a lo más alto del nivel, a nivel mundial de su selección, ¿no? De la selección argentina. Y yo me refiero a ver cuál es la magnitud de la palabra ídolo por todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos días, porque esto no acaba ni ayer ni hoy. Esto de Maradona va a traer muchísima cola.
Hombre, yo te tengo que decir que los de mi generación, de hace 4 días, vamos...
Seguro.
Eso eran comentarios. El tema de Maradona, pues sí que es verdad que yo me acuerdo cuando era pequeño, a nivel de selecciones era, creo recordar, Argentina-Brasil, ¿no? La gente de las camisetas que... y ha habido, como decías tú muy bien, el Maradona futbolísticamente hablando y luego el Maradona, pues de cuando dejó el fútbol, las que lió, ¿no? Porque las generaciones un poquito más jóvenes, pues no son ejemplo lo que hemos visto, lo que ha salido en telediario, lo que ha salido en programas, ¿no? Del Maradona este, pues como iba muchas veces. Pero sí que es verdad que la gente de nuestra edad, que recordamos esos cuando éramos pequeños, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que jugó Maradona aquí en España, creo que debutó con un Valencia-Barcelona. Corregirme si me equivoco, Víctor Quilis igual lo sabe. ¿Sabes? Ahí lo pilla, pues imagínate. Ahí le
ganó la primera que.
Ahí es que se notan los años.
Los años.
Y yo me acuerdo que ese partido Mestalla estaba lleno y yo conseguí, a mí me llevó mi papi, ¿no? Me llevó al campo y creo que hasta metí un gol, un poco así de rebote, pasó entre todos. Bueno, total que metí un gol. Y una cosa que me llamó la atención que cuando salió al campo salió el último. Salieron todos los jugadores y luego salió él.
Claro.
Fue cuando debutó, creo la que estrella. Debutó en España, cuando jugábamos con el Barcelona, y creo que el primer partido claro. de Liga, que creo que fue aquí, Valencia-Barcelona. Creo recordar hace muchos años de esto, no sé si... Mira, si estuviera alguien por ahí... Bueno, Víctor, que le estamos manejando mucho las teclas del ordenador, seguro que está mirando a ver si...
Nadie...
A ver si esto se está inventando, como nosotros no estábamos,
mira,
a ver si...
Yo tengo, además un documento gráfico que mañana si puedo os lo traeré para que lo veáis de primera mano. Mi tío era fotógrafo de las provincias por aquel entonces... Y cuando vino a jugar la selección argentina, que jugó un partido contra el Valencia Club de Fútbol en Mestalla, y yo tengo los originales de esas fotografías de Maradona en el césped de Mestalla, bueno, con Canilla, con Ruggeri, bueno, un auténtico espectáculo de fotografías que las guardo como oro en paño y que...
Está haciendo un trabajo de investigación, Víctor Quiles, que está concentrando el ordenador, que no nos está escuchando.
Esta es complicada, es de las cosas más complicadas que me has mandado.
No,
me has mandado
a
buscar, pero...
Pero tú estás a ver si me pillas, a ver si es verdad, no es verdad. Sí, yo quiero recordar que era más o menos así. Bueno, pues nada, que descanse. La verdad que lo que tú has dicho tienes toda la razón. Es una persona que muchas veces la gente que tenía tan poquito, ¿no? Eso les hacía tan grandes, ¿no? Y les hacía vivir pues esos partidos, esos goles que metía él cuando iba a Argentina y en Italia también, ¿no? Que los llevó a lo más grande. Pues para esa gente significó mucho, mucho. Y de hecho lo tienen como un dios, sí que es verdad, ¿eh? Ayer era
de
curioso.
Hecho tiene su propia religión. Maradona, en Argentina hay iglesias y todo solo para Maradona, ¿no? Para maradonianos.
Aquí en España también tenemos a iglesias, no sé yo.
También.
Si... Víctor Quiles, ¿ya podemos seguir o sigues ahí empeñado?
Sí,
a ver
sí
si...
podemos seguir. Yo puedo esto dejarlo aparcado y
déjalo
luego
en la publicidad, le metes ahí a ver si tengo razón o no. Continuará.
Voy tirando, lo dejo ahí aparcadito, no pasa nada. ¿Por dónde podemos arrancar?
Por donde quieras.
Por donde quiera yo mismo. Pues si os parece, podemos ir tratando diferentes asuntos, todos ellos con el tema coronavirus de por medio, porque ayer lo hablaba con Emilio y estábamos muy pendientes de diferentes reuniones entre el gobierno de España y las comunidades autónomas. Y aunque no ha habido fumata blanca, porque son así, no se ponen de acuerdo ni para cuando hay cierta celeridad o necesidad de conocer las cosas, pues al final sí que en el día de hoy hemos conocido que la Comunidad Valenciana ya ha empezado a destapar cuáles serían sus propuestas para que podamos llevar las Navidades lo más normales posibles. Si os parece, las comentamos y vamos viendo qué es lo que se ha ido conociendo hasta ahora. Por una parte, recordemos que Pedro Sánchez desvelaba que era un máximo de 6 personas en cada mesa. Pues bien, en el caso
es
de...
Es importante que digas esto, un máximo de 6 personas. Porque
máximo.
Hay por ahí, hay diferentes medios que dicen hasta 6 personas. Y claro, hay gente que vive sola y dice, a ver qué hago yo, de dónde cojo 5 más para poder cenar esa noche. No es hasta 6 personas, un máximo de 6 personas.
Máximo de 6 personas, claro. En el caso de que una familia pues tenga más... Al ser convivientes, obviamente, pues pueden cenar todos juntos. No hace falta que unos cenen en la cocina,
claro,
y otros cenen
claro,
en el comedor.
Claro, que hay gente que dice que nosotros somos 7, pero el vecino son 5. ¿Qué hago? Uno de los míos lo hacemos a sorteo. Que
¿lo pasamos al vecino?
Al vecino. No, tampoco es eso.
No hace
tampoco
falta.
Es que
no.
Esto ha creado preocupación, de verdad.
Pues, en el caso de la Comunidad Valenciana, se está barajando incluso entre 10 y 12 comensales en esa mesa.
Aquí es muy...
Ojo, a mí me parece demasiado.
Que dicen que va a haber una tercera ola, ¿eh? Como hay una tercera ola, ya nos metemos en verano ya directamente a la playa, ya. La tercera, la cuarta, la quinta, ya, la surfear. Aquí acabamos surfeando todos.
No, hombre, no.
No, hombre, es que a mí eso me preocupa. Hombre, 12 o 13 yo creo que son, van a ser ya muchos, ¿eh?
10, 12.
Ya,
están,
pero es que
barajando...
o sea, el problema es que aquí somos, no somos de Bilbao, pero 10, 12, bueno, pues si somos 13 por lo más no pasa nada. Si ya donde son 6 seguro que se meterán 7 o 8 en algún sitio.
Claro.
Es decir... vamos poquito a poquito y...
Al margen de las personas al final que nos reunamos a cenar, sean 6, sean 10, sean 12, lo que no hay que hacer en ningún caso es relajarse. Tú estás cenando con tu
pero
familia...
Hay que cenar con estrés.
No,
Emilio,
pero me
favor.
Refiero...
Hay que masticar bien.
Hay que masticar bien, pero hay que hacer pues estar con la mascarilla durante todo el tiempo que estemos juntos, salvo en el momento en el que vayamos a cenar, cenamos y enseguida
sí, pues,
mascarilla.
No te vas a manchar toda la mascarilla.
Evitar pegar gritos, evitar... bueno, pues
bueno, hay familias que al final acaban discutiendo la suegra, sí. Que si este, que si el otro, que si el yerno, y acaban pegando gritos, ¿eh?
Sí.
El cuñadismo, así está en peligro,
el cuñadismo.
O los 10-12 miembros en cada mesa, sí. El cuñadismo está en peligro, ¿eh?
Claro. Igual erradicamos el cuñadismo. Ayer lo hablábamos precisamente con Rives.
Rives, ¿no? Es que yo creo que, no se declaró, pero Rives es el típico cuñado pelma, ¿eh?
Sí, ¿tú sí, crees? Sí, sí. A mí me extraña mucho de Rivers, ¿eh? No, me cuesta creer eso a mí, ¿eh?
De hecho, él lo
yo
confirmó.
Yo como que no me lo pido,
él,
¿eh?
Medio que lo confirmó.
Nos lo confirmó, nos lo confirmó.
Me extraña mucho creer eso a mí de Rivers,
que
¿eh?
La otra parte de yo la familia iban a estar bastante tranquilos este año porque él no iba...
No, sí. Escucha, seguro que si dice el gobierno de aquí de Valencia que quieren hacer 10-12, la familia de Rivers va a hacer manifestación ahí en
la Plaza Manises, ahí.
Hay que prohibir eso.
Vorás tú, vorás. ¿Qué más hemos conocido? Aparte de esa normativa... Que en esas fechas especiales y puntuales, como es el día Nochebuena y también la jornada de Nochevieja, pues acabar con la perimetración de la Comunidad Valenciana, terminar con ese cierre perimetral que ahora mismo pues
que la
tenemos.
Gente pueda entrar y pueda salir.
Exacto, pero ojo con este ingrediente, y es que podremos entrar...
¿Pero no salir?
O salir de la Comunidad Valenciana siempre y cuando haya un motivo de visitar a una familia. Es decir, vivimos fuera de Valencia y queremos venir a ver a nuestra familia, podremos entrar.
O sea que sí, la de vivimos siempre juntos.
Ahí está, correcto, ahí la has dado. Y si tu familia, pues aquí estás trabajando en la Comunidad Valenciana y tú realmente pues eres, pongamos que, de Albacete o de Madrid o de Teruel, podrás también salir de la Comunidad Valenciana, pero siempre y cuando también puedas alegar que vas a ver a tu familia que reside en esa localidad o en ese municipio o comunidad autónoma.
O sea que de fiesta no te puedes ir a casa de unos amigos.
Creo que el condicionante amigos ahí es donde no se puede cumplir.
Que la amistad, hay algunas amistades que superan a la familia.
Venga, que es solo un añito, que es solo un año. Tranquilos, tranquilos.
Hombre, habrá más de un ama de casa o amo de casa que eso que haya que no vaya tanta gente se va a llevar a la alegría. Porque hay cada uno que se pega unas palizas cocinando que no veas, ¿eh?
Esto ayer lo comentábamos, y es que cada uno en su casa puede hacer el plato, el mismo plato, y sabes que te garantizas que va a estar bueno porque
no sabe igual, no sabe igual.
Pero
no,
es que igual no te gusta cómo cocina
mismo.
Tu tía.
No es lo mismo.
O no te gusta cómo cocina tu cuñada.
No es lo mismo. Yo, es que es el estar juntos, hay cosas que sí, que es difícil, pero bueno, también tiene una cosa, que se puede hacer cualquier día.
Videollamada, hay que hacer una videollamada, hay que...
Y ya está.
Todos juntos, pues cenamos, pero cada uno en su casa.
Muy bien. ¿Está? Más medidas que se han tomado, Víctor.
Más medidas, que adelantemos las compras navideñas.
Muy
esto
bien.
Sí que ha sido que el gobierno
español...
Eso
es peligroso, eso es peligroso porque en algunas familias las adelantan, pero luego al final acaban comprando, y al final compran más. Ojo, ojo a quien tenéis en casa, que a veces esto es peligroso.
Para los que la tarjeta de crédito...
Yo lo digo porque yo tengo experiencia. Voy a comprar ya, y luego al final siguen comprando. O sea que...
O sea,
ojito con eso.
Eso de adelantar es mentira, ¿no?
En mi caso yo te puedo decir que...
Yo sí adelanto, luego ya sé que me he quitado eso.
Bueno, pero tú eres un tío muy responsable y un tío así que controlas mucho, pero...
Bueno, pues si alguien quiere confiarme el tema de las compras navideñas, yo me encargo de hacerlas. Y la gente que se tranquila y, oye, con un éxito, con descuento siempre garantizado, ¿eh?
Muy bien.
Es el nuevo Papá Noel.
Sí. Bueno, hago yo la le echo un cable.
Ya lo comenté hace tiempo que en nuestra casa nos robaron la tarjeta de crédito, no la hemos denunciado porque el ladrón se gasta menos que lo que nos gastamos nosotros.
Ay, madre mía. Y por otro lado, otro de los temas bastante candentes para el próximo año nuevo es la cabalgata de Reyes. Y es que desde el Ayuntamiento de Valencia empiezan ya a hacerse un poco la idea de que realmente pues no se va a poder llevar a cabo. Así que este año no sé hasta qué punto nos vamos a copiar del modelo vigués. El señor Abel Caballero es todo el alcalde de Vigo,
sí.
Es todo un visionario. Y es que aparte de pues su fuerte inversión en las luces navideñas, este año lo que ha propuesto es que las estaciones de los Reyes Magos estén fijas en una calle en Vigo y que sean los niños los que, haciendo cola o con una cita previa, acudan a su visita a los Reyes Magos y de paso pues depositar la carta con los juguetes y los regalos.
Muy bien, muy bien. Oye, por cierto, ahora que estamos hablando de Navidad, hay una noticia que creo que la tenías tú por ahí. Dicen que están mirando a ver si retrasan en las fallas para que no haya sea más fácil y
sí empieza como a
y menos posibilidades de contagio.
Exacto, empieza, esto es simplemente un
a mí esa
rumor.
Idea me ha gustado mucho, me ha gustado mucho.
¿Te ha gustado la idea?
Me ha gustado mucho de muchito, que eso es mogollón, os lo tengo que decir.
Vamos a ver en qué termina todo esto, pero la idea principal que está empezando a coger fuerza en los responsables de festivos y de cultura festiva del Ayuntamiento de Valencia es celebrar las fallas a partir del mes de mayo, principios del mes de junio.
Que a priori habrá ya mucha gente vacunada, se reducirá mucho el riesgo, hará mucho calor y así le pedirán más abanicos a Ana Muñoz. Oye, que no estaría nada mal tampoco,
Alguien ha tenido mano en esa decisión.
Es un mes y pico que ganamos y entonces, pues nada, que se ponga ya a pintar pero como una loca.
Sí, bueno, cuando se los pidan, claro.
Cuando tiene exceso de faena, ¿la tía Vicentica la ayuda?
Yo creo que más desayuda, pero sí, le echa una mano la tía Vicentica.
¿Tiene bien el pulso la tía bisántica?
Sí, sí, es una mujer que...
¿Puede robar panderetas entonces?
Sí, ¿no? Sí, sí, vale, sí. Vale. De momento sí, de hecho roba bastante.
Vale. Roba bastantes panderetas. Vale. Bueno, pues ahora que precisamente estábamos hablando de el motivo que llevaría o empujaría que las fallas se celebrasen en mayo, es porque la Comunidad Valenciana ya se está haciendo un poco la idea de cuándo va a recibir precisamente pues esas vacunas.
¿Y cuándo vamos a...? ¿Cómo llegan las primeras vacunas aquí? ¿Vienen en avión? ¿Vienen en...? Furgonetas de reparto. ¿Cómo llegan las vacunas aquí a España?
Hay una empresa española que se va a encargar del embalaje con hielo seco con las vacunas de Pfizer.
Sí,
recordemos que las de Pfizer son las de 80 las de grados 70, bajo cero.
80 grados,
con hielo
bajo
seco.
Cero. Con hielo seco, sí. Pero durante varios días se puede mantener esa temperatura gracias al hielo seco. E imagino que serán pues vehículos medicalizados los que se encargarán de
Bueno,
de
más que vehículos, serán vehículos donde puedan transportar esas especies de contenedores que tendrán
sí, claro.
refrigerantes. Oye, una cosita, desde aquí, que lo hemos comentado, ¿no? Pero desde aquí, la gran labor que está haciendo el ejército... Pero una labor impresionante. Yo vi un reportaje el otro día de toda esta gente que está llamando para hacer el seguimiento a los que están contagiados y demás. Están haciendo una labor tremenda, ¿eh? Pero tremenda. Y gracias a ellos, esto está bajando. O sea, que lo están haciendo muy bien, hay que decirlo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, de esas vacunas, recordemos que la idea del gobierno valenciano es, a partir de este próximo mes de enero y en ese primer trimestre del año, que 200.000 valencianos, sobre todo, pues... gente que ahora mismo convive en residencias,
sanitarios,
los propios empleados de las residencias de mayores, personal, personas también con dificultades en su día a día, 200.000 personas. Es pues la idea.
Son unas cuantas, ¿eh?
Son unas cuantas y desde luego pues también para ver que se empieza a ver un poco la luz al final del túnel. Esto equivale a 400.000 dosis. Recordemos que cada persona debe de recibir dos pinchazos.
O sea que hay 400.000 dosis y...
Exacto, vale. Para 200.000 personas.
Oye, lo que sí que las empresas estas que se dedican a hacer jeringuillas, sí que te digo que sí que han hecho el agosto, ¿eh? Porque tú date cuenta la cantidad de fabricación de jeringuillas que van a tener que hacer para todo el mundo, ¿eh? Yo no sé si hay muchas empresas que se dedican a esto, pero desde luego, vamos, la han petado. Y luego también debe de ser complicado, porque me imagino todas estas jeringuillas luego hay que destruirlas, van a contenedores especiales y demás.
Exacto, claro.
Imagínate el volumen que va a haber ahí de producto de este que no sé, me imagino que eso se quemará o no sé cómo lo harán, ¿no? Pero tela, ¿eh?
Existen plantas que se encargan de los residuos médicos y en este caso, pues tratándose de jeringuillas...
Pues mira, yo sabía que habían plantas carnívoras que se comían mosquitos, pero plantas que se coman jeringuillas yo no lo había escuchado aún.
¿Cómo te gusta la riqueza del vocabulario castellano darle mil sentidos?
Te quedas sorprendido, vamos.
Claro, claro. Si te lo perdono. No pasa nada, no pasa nada. Que en este caso también hay cierta preocupación porque ahora llegan las Navidades y claro, mucha gente tiene en mente de si me voy a marchar a ver a mis padres, me hago una PCR para ir seguro que puedo ir a visitarlos.
Muy bien, una sabia decisión.
Es una sabia decisión, pero eso también puede provocar un colapso en
¿de las PCR?
Claro. En los centros en los que pues se lleva a cabo las clínicas
bueno, todo. Pero ahora está el sistema ese que te lo hacen 10-15 minutos, que rápido, y de hecho te aseguro que hay muchas empresas que se dedican a estas que están haciendo el agosto, por lo cual no creo que sea problema, ¿eh? Yo creo que tiene mucha capacidad para hacer este
yo
tipo
digo
de
que ideas. Igual se puede generar un poco de caos, ¿no?
Hombre, con la pasta que valen, yo te digo que no creas que lo va a hacer todo el mundo, porque esto vale una pasta, cada una de estas
podría, ojo, podría llegar a entender, por ejemplo, si hay una avalancha muy fuerte, en vez de darte el resultado en, ¿cuánto? Media hora, que igual pues ese diagnóstico se retrase hasta 2 horas.
Es que yo, como eso hoy en día va todo muy rápido y con móvil y con tal, como te llega y esto y lo otro, no creas que lo tiene muy, muy, muy... Yo creo que esto lo hace hasta el ordenador directamente que tienen ellos, los programas informáticos que llegan, que le metes el nombre positivo
chiu, ¿no?
Y ya sabe el teléfono que tiene que marcar, lo que tiene que decir y cómo lo tiene que hacer. Yo creo que hoy en día con tanta tecnología nos asombramos, ¿eh? Mira, estamos Víctor Gilis y yo viendo un vídeo de no sé qué empresa era, de que eran manzanas lo que había, ¿no?
Yo creo que eran manzanas, sí.
Que pasaban manzanas a una velocidad. Lo he puesto yo en el Twitter mío, yo pongo unos vídeos muy raros.
Manzanas,
¿no?
Tanto verdes como rojas, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Y tenía unas como unas paletas, la cinta mecánica, que automáticamente descartaba las verdes, tirándolas hacia una poza, descartándolas y dejando las rojas. Esto es la tecnología que nos ha fascinado de manera.
El maravilloso mundo de la ingeniería. ingeniería, y la cantidad de gente.
Sí. Los automatismos que existen en este tipo de fábricas.
Que son capaces de crear cosas y mecanismos increíbles, ¿no?
Leo y yo lo hemos visto a cámara rápida, pero luego el vídeo se veía a cámara lenta y es mucho más fascinante pues ver cómo una máquina trabaja y de la forma tan óptima que lo hace. Oye, ahora que no nos oye. Ah, sí que nos va a oír.
¿Nos oye?
Sí, sí que nos oye.
¿Nos oye el señor mayor?
Nos oye el señor mayor, no va a pasar nada. Que le iba a dar la razón porque Maradona debutó en Mestalla en la primera jornada de Liga de la temporada 82.
82, el año del Mundial.
Así es.
Es como me acuerdo, es verdad, ¿eh?
Muy bien, Leo
Molto. Os aseguro que...
Tienes una memoria de tísico.
Os aseguro que yo que era pequeño me quedé flipado. Una emoción, bueno, todo el campo, ¿no? Y me acuerdo por eso, porque salió todos los jugadores, de normal salió un equipo y salió otro. No, salieron los dos equipos y el último salió Maradona.
Grande.
De hecho lo silbaron, aquí.
Marcó, pero el Barça perdió ese partido por 2-1.
Marcó, ¿verdad?
Sí,
pero ¿y en cuántos estadios la afición rival se ha rendido a Maradona? Incluso lo hemos visto en imágenes, en un gol que le marcó Maradona al Real Madrid, uno de los pocos goles que marcó, porque tampoco tuvo mucho éxito, hubo mucha parte de la afición del Real Madrid
Pañuelos
que se
blancos.
Levantó a aplaudir a Maradona.
Sí. Mira, yo os voy a decir una cosa, que coincidió que el autobús del Barça había jugado el Valencia-Barça y el Barça no se había ganado, no me acuerdo qué año era este, no hace mucho, ¿no? Y todo el mundo alrededor del autobús de Barcelona, hasta las vallas de protección, bueno, los típicos insultos que se dicen, no sé cuánto, y de repente sale Messi y todo el mundo se cayó, cogieron los móviles y todos a hacer fotos. O sea que es curioso muchas veces, ¿no? Es decir, la gente, a lo mejor mucha gente que insulta a un jugador de fútbol, luego lo tiene al lado y todo lo contrario. Guarda una foto y esto y lo otro. Si es que el fútbol no se tenía que insultar. Yo muchas veces, de verdad te lo digo, yo mirando pequeño no lo lleva a Mestalla, porque jolín, muchas veces es que se provoca ahí una tensión que no es necesario.
Muy bien, ya te da la razón, ¿eh? Has visto que rápido, gracias a los amigos de Ciberche.
No para el tío hasta que
la... No, lo tengo fácil. Los amigos de Ciberche tienen una base de datos increíble y ahí tienes todos los detalles habidos y por haber. Vamos con más noticias.
¿Has contado lo de la máquina? O sea, que me ha tocado salir un momento.
Sí, he contado de la máquina.
La que era flipante.
Era flipante. No sé si la gente le habrá quedado igual de gráfico que lo hemos visto tú y yo.
Luego lo he tuiteado, lo tengo yo en Leo, en Leo Molto, lo podéis ver en el Twitter.
Arroba Leo Molto, ¿no? Sí, ¿cómo te haces autobomba?
Arroba Leo Molto.
Pero que vais a flipar, ¿eh? Eso que está en cámara lenta. Que nosotros en cámara lenta nos llama la atención. Cuando nos hemos dado cuenta que le han pasado a cámara normal, la cantidad de velocidad que tenía la máquina esa y cómo la separaba.
Muchísima.
Tenemos una llamada.
Vamos allá.
A ver.
Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Muy buenas tardes.
Muy buenas, Jesús.
No, Jesús.
Mira, voy a hacer un apunte al tema de Maradona, que a mí me ganó hace muchos años, porque en una de las entrevistas que le hicieron, él se dirigió a don Mario Alberto Kempes como maestro.
Sí. El mejor, le dijo que era el mejor jugador del mundo, además.
La humildad de ese tío, después de todo, al final de su vida ha hecho lo que ha hecho, pero él se refería a... Porque Kempes ganó el Mundial del 78... antes que él, bueno, del 86.
Sí.
Y él se refería a Mario Alberto Kempes como maestro.
Maestro.
Era su ídolo de él, o sea que...
Así es.
Pero es que Mario Alberto Kempes, además de futbolista, también daba clases, ¿eh? Igual, a ver si era por esto.
Sí, puede ser.
Enseguida, claro.
En un colegio, bueno, no, vale.
Ahí en Buenos Aires.
Bueno, un abracito.
Hasta luego.
Hasta luego, Jesús.
Es que Mario Alberto Kempes, la verdad que era un fenómeno, pero de maestro, pero con mayúsculas. Más cositas.
Más cosas. Esto igual sirve un poco para crear tendencia y opinión, a ver de la gente qué opina. Y es que hemos conocido a raíz de una investigación de la Universidad de Valencia, además con el centro, con el grupo de investigación en procesos electorales y opinión pública, sobre la percepción, valoración y situación actual de la COVID-19 en toda España. Y uno de los temas el que se ha tratado ha sido ¿qué hacemos cuando salimos fuera a comer? Y el estudio revela que más de la mitad de los encuestados, el 55% de los españoles, procura evitar los espacios cerrados cuando sale de casa. Bien sea un local, un bar, un restaurante, se evita, en la medida de lo posible, pues quedarte en un centro cerrado. Ha calado mucho, creo yo, entonces, con este resultado, el mensaje de evitar espacios cerrados, preferir que sean abiertos por el tema de los aerosoles y de esta forma, pues, reducir los contagios.
Y este estudio no relata, porque cuando tú quedas a tomar algo con tus amigos o a cenar, al principio llegamos todos muy precavidos, todos con la mascarilla puesta y tal y cual, pero cuando van pasando los minutos...
Se baja la guardia.
Y sí, se va diluyendo, ¿no? Y vamos bajando la guardia y cada vez estamos más cómodos, estamos tal,
pero lo que dice
más
Víctor
seguros,
Kilis,
entonces pum.
Lleva mucha razón, porque hay restaurantes que tienen unas zonas muy amplias de terraza y están llenos, ¿eh? Es decir, la gente de alguna manera a la hora de elegir dónde ir valora mucho. Y hay restaurantes que a lo mejor son muy cerraditos, son muy pequeñitos. Y sí que es verdad que ellos lo están notando mucho.
Están notando mucho. Los que no han tenido terraza, sobre todo aquí en Valencia, que pues tenemos esa bondad de meteorológica.
Claro.
Lo han debido de pasar.
Salvo para este próximo fin de semana, que sí, con la que se avecina igual, pues se resiente un poquito más el asunto. Yo noto que a día de hoy, todas las veces que he salido a comer fuera de, o a cenar, ha sido siempre en terraza. Ahí tenemos el grupo de amigos, tenemos ese puntito de fobia a los interiores, a las cuatro paredes, y buscamos siempre la intención de que sea fuera.
Bueno, Víctor Kilis, cuando llegan sus amigos, los invita a comer al balcón. Pero en fin, cada uno.
También, no pasa nada. En el balcón, si caemos los seis, ya sabemos, hay que ser seis, o haces dos mesas diferentes en el balcón. También es la idea.
Ser, también puede ser. Pedazo de ático debe tener, Dice hacer dos mesas ahí en el balcón.
Claro, claro.
Más cositas.
Un tío preparado. Vamos con una noticia, y es que el gobierno va a subir el IVA del zumo de naranja por considerarlo refresco azucarado. Y ahora te doy otra noticia, Leo Molto.
Dime.
El gobierno rectifica y no subirá el IVA al zumo de naranja.
Lo he leído yo esta mañana, que habían reculado. Si es que van a golpe de sensaciones, creo yo, ¿no? Lanzan la bomba, la gente se les echa encima y entonces reculan. Ya pasó con el IVA de las mascarillas también, ¿no?
También.
Rectificar es de sabios, dicen,
sí, sí,
por ahí.
Eso dicen. Claro. Más que vale rectificar que aguantar.
Que
ahí,
si no rectifican, porque no rectifican. Si rectifican, porque rectifican. Al final la gente se queja. Así que es verdad que podrían pensarlo un poquito mejor antes de lanzarlo. Pero bueno, oye, bienvenido sea.
Que no está mal, pero también eso genera un poco de lío en la gente.
Sí, claro, la gente. Me tomo un zumo de naranja, me tomo un café con leche ahora. Ahora claro, que me tomo el café sin el zumo.
Le dices que es azucarado, un refresco azucarado.
O
dices,
me tomo un zumo de manzana o un zumo de tomate. Mira qué raro, un zumo de tomate. Oye, pues yo lo probé una vez y me encantó, lo había probado en la vida. Y yo siempre pensaba, ¿pero quién se tomará un zumo de tomate? Buah. ¿Y sabes dónde me lo tomaba? En los aviones. Eso que te aburres, estás en el avión y va pasando la azafata, apetece algo y ves ahí el zumo de tomate.
Mira, te recomiendo una.
Y te dicen con sal y pimienta. Eso sí que no me he atrevido yo, te lo tengo que decir. Yo el zumo de tomate solo ya está.
Había un pub en Valencia que preparaban una cosa que era el Jerónimo. A lo mejor algún oyente lo recuerda. Y la receta era zumo de tomate, un chupito de zumo de tomate con tabasco y con pimienta, y al lado uno de tequila, que en realidad el de tequila era para rebajar la potencia del zumo de tomate con tabasco y con pimienta. Pero el zumo de tomate con un poquito de tabasco, no mucho, y un poquito de pimienta así removidito, oye, guau, buenísimo,
En esto han salido ganando aquellos que decían, si yo al zumo de naranja no le echo azúcar, porque uno tiene que cobrar.
Pues oye, que el zumo de tomate, te lo digo de verdad, hombre, donde está el zumo de naranja con las vitaminas y todo lo que tiene, es maravilloso, pero el zumo de tomate está bueno, de verdad lo digo,
¿Nos lo recomiendas?
Bueno, para que le apetezca, pues que lo pruebe.
Si es así,
tampoco es una cosa que se me vaya la vida en ello, pero bueno, quien quiera que lo pruebe.
La ficción traspasa la...
¿La ficción o la ficción?
La ficción ha llegado a nuestra realidad.
No me la cuentes ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, porque es que además ha sonado como un notición, de verdad te lo digo.
Te va a dar pánico, eso sí que te lo digo.
¿Nos vamos y volvemos corriendo?
Venga.
En Factory Colchón, Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday en Factory Colchón. Solo viernes, sábado y lunes. Venta urgente de colchones en Factory Colchón.
Hola, ¿cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
Little Thai te lleva a casa la mejor gastronomía Thai fusión. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96 026 1040. En Little Thai, cuidamos de ti.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad. Ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante?
RestauraTuDeuda.com te ayuda a levantar la persiana.
RestauraTuDeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. RestauraTuDeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web RestauraTuDeuda.com.
¿Estás pensando en cambiar de coche? No esperes al puente de diciembre para cambiarlo y disfruta de tu nuevo Citroën Peugeot con todas las garantías de marca. Ven a Ferto y Automóviles Agunto los días 26, 27 y 28 de noviembre. Gran Feria del Vehículo de Ocasión Spoticar en Torrent y Sagunto. Más de 200 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero a unos precios insuperables con condiciones especiales de financiación. No dejes pasar esta oportunidad. 26, 27 y 28 de noviembre en Ferto y Automóviles Sagunto. Con todas las medidas de seguridad COVID-19 garantizadas. Grupo Ferriol.
Tómate un café conmigo.
Víctor Quilis, ahora sí, ahora ya puedes contarnos.
Ya te puedo dar...
Estás poniendo una voz que a mí me está dejando un poquito...
Chin, 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 chin. Paleontólogos valencianos...
Es una noticia inquietante.
Sí, un poquito inquietante, y es que han encontrado paleontólogos valencianos una zona de cría de megalodón...
Pero ¿cómo me estás contando? Pero sí, señor. Eso. Menudo año 2020 llevamos, para que tú ahora me digas a mí que también va a estar el tiburón ese que es más grande que el grande. Que yo vi una película de esas y me dio susto, ¿eh? Pero hay que meterte muy para abajo, muy para abajo, muy para abajo, ¿eh? Pero y más de 2 metros no, o 3 metros como mucho no me meto, ¿eh?
Pero todo esto, Leo Molto, querido, esto sucedió en la época del Mioceno.
Que tú ahí acababas de...
Eso, que en la cena del... El Mioceno, que es cuando cena Víctor Quilis.
Tú por pues, aquel entonces acababas de hacer tu primera comunión.
Hace unos 23 millones de años, sí. Así es.
¿Eh? Sí. Por aquel entonces,
¿Y se han dado cuenta ahora?
Se han dado cuenta ahora. Esto.
Ahora se han dado cuenta.
Sí, porque se han encontrado... un tamaño de un diente de megalodón que aparece en la escala y es perfectamente del tamaño de una palma de una mano.
Madre de Dios.
Estamos hablando de tiburones gigantescos, como los de la película Megalodón.
Megalodón, sí.
Así es, que es un poquito tirando a mal a la película.
No sé, a mí me... ¿A ti te gustó? Entretenido, ¿eh?
Ojo, tú también tienes un estómago agradecido,
a ver,
¿eh?
Yo tampoco, pero me refiero que me llamó la atención.
Yo no he visto ninguna de estas, de Megalodón versus no sé qué. No
y la de Sarnado también hay Sarnado. Que... ¡Wow! No sé si optará los mejores premios alguna vez.
No, pero bueno, estaba entretenida.
Por perder el tiempo así entretenido ya te basta, ¿no?
El protagonista era un tío que hace las películas que hace son tacciones también, por eso más o menos la vi, ¿sabes? Bueno.
Pues ahí está, se ha concluido el estudio sobre estos tiburones gigantes del prehistórico y como decimos, pues de hace 23 millones de años.
Pero vamos, hay que dejar claro que no hay ninguno, ¿verdad?
¿Tú tenías alguno de mascota?
Yo no, a mí el tiburón es...
De nombre Toby, le decía, Toby bonito, ven aquí.
Los he tocado, me baño con ellos, ¿sabes? Tiene una piel como muy áspera, muy... No sé,
rugosa.
Muy, sí, y cuando lo toqué se movió y la verdad que dije, ya le cago. Por tonto, por listo, le cago. Pero no, la verdad que se ve que no hacían nada, porque estaban alimentados.
De todos modos, si quieres yo te aviso que a la zona de Tarragona no acudas, que es donde se presupone por las investigaciones donde se encontraba esta zona,
bueno,
de cría.
No tenía pensado ahí, por lo cual tampoco...
Ahora menos, ¿no? Ahora no, menos. No, igual, ahora un poquito menos. Bueno, yo esta noticia, ¿ves? Me preocupa por ti.
¿Pero cómo han encontrado eso? ¿De casualidad?
Investigando.
Pues
ha sido...
Puedes investigar, pero de repente yo investigo. No, pues mira, he visto el águila más grande del mundo. Pues tú dirás, pues no puede ser, porque si Rodrigo es de la Fuente no lo encontró, lo voy a encontrar yo, pues no tiene mucho sentido.
Son paleontólogos, rastrean fósiles.
¿Cómo se llama este también que hacía esos reportajes de documentales de animales que le picó una raya, creo? Le picó una... Murió porque le picó Custó. Una raya, ¿no? Porque se hizo una
no,
raya.
No era Custó. ¿Qué? Sí, sé quién dices, pero...
Que cogía serpientes o cocodrilos o cosas de esas también, ¿verdad?
Es bastante reciente.
¿Un australiano?
Un australiano.
Sí, ah, ya me acuerdo de él. Sí, me acuerdo
que...
de él.
Que era un... Vamos, una pasada el tío este. Sí, como hacía reportajes y como...
Era de un zoológico australiano, sí.
Creo que le atravesó el corazón, o bueno, no sé.
Sí, muy mala suerte tú, porque después de todo la que se la juega y mira.
Pobrecito, vaya. No conocía yo el final de ese hombre. Sí que sabía que había muerto, pero no atravesado por el corazón, no el aguijón de una raya o una mantarraya o algo así. Vaya. Vamos con más, si os parece. Vamos con un estudio científico.
¿De dónde es el estudio ese? Este ¿qué miedo me dan tus estudios?
Yo enseguida te lo traigo. Llevado a cabo por los investigadores de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.
De Miami.
Y ha sido publicado en el The World Journal Men's Health.
Hombre, suena que tiene criterio. Las cosas como son.
Yeah. El estudio desvela que se ha llegado a encontrar coronavirus en los testículos masculinos y se podría incluso investigar la posibilidad de la transmisión sexual del coronavirus.
Escucha, es que a ver cómo darás las noticias, porque ahora llegarán algunas feministas y dirán que la culpa lo tienen también el hombre de que el coronavirus se contagie. Es decir, pero
ya
cómo es normal que haya...
El rizo,
a ver,
demasiado.
Si se contagia simplemente estando uno al lado de otro hablando, pues... No creo que haya miedo cuando uno se acuesta con otra persona, porque ya de ahí ya lo último que tienes que... Ya te lo has contagiado, por lo cual no veo que esté a mayor problema eso. Veo un estudio tonto para mí. No tiene sentido.
No, pero está
porque
bien.
Antes de llegar a eso, pues lógicamente estar cerca de la persona... Yo no sé de verdad la gente cómo se gasta el estudio en estas cosas.
A ver si le van a cambiar el nombre al virus y va a ser el cojonavirus.
El cojonavirus, efectivamente. Es decir, se levantan por la mañana esta gente y uno dice, pues mira, el coronavirus también está en los huevos. Y la gente dice, y la gallina dice, que nosotros no tenemos la culpa, que nosotros no tenemos la culpa.
Estás mezclando con la tía de las gallinas, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquella?
Mira, de verdad. Que esto era, y sonaba una universidad seria, las cosas como son, ¿eh? Que
y lo será, y lo será.
Y lo será, pero vamos, no tiene otros estudios que hacer.
Hay que investigar por encima de nuestras posibilidades. Para quitarnos de encima cualquier miedo y conocer, tratar de conocer todas las posibilidades. No está de más investigar. Oye, a mí me parece muy bien que hayan investigado y hayan cogido y hayan dicho...
En los huevos está el coronavirus.
Sí, así es.
Tócate los huevos.
¡Coronavirus!
Vale. Nunca mejor dicho,
nunca
¿eh?
Mejor dicho.
Ahí lo has tirado muy bien. Vamos con más. En cuanto a la campaña de gripe, enhorabuena a todos los españoles que están... poniéndose serios con esto, y es que ya son 14 millones de personas de españoles los que se han vacunado. Esto es un 55% más que respecto hace un año.
Sí, se vacunó...
Como
creo
7
que
millones.
Sí, 10 millones creo que fue finalmente el cómputo global de la vacunación de gripe en nuestro país, y en apenas tres meses de campaña de vacunación de la gripe hemos superado esos 14 millones. Y de hecho hay mucha gente a la que, si no era mayor de 65 años, los han echado para atrás porque no había vacunas.
¿Os acordáis de la figura del practicante?
Sí, claro que sí.
Que no es uno que está practicando todo el día, sino era el que ponía las inyecciones.
Al principio sí que practicaría, sí.
Sí, 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 es curioso, ¿eh? Sí. Ahora se pondría las botas, ¿eh?
Pues sí, además de verdad, sí.
Bueno, pues esa figura no estará desaparecida, seguirá siendo así, pero ahora es
ahora
un enfermero,
cosa,
¿no?
Pero antes era...
Mi abuelo era
antes,
practicante.
Antes simplemente ponían jeringuillas, ¿verdad? No hacía otra cosa que hacer que poner
y
inyecciones.
Analíticas. Sí, hacían analíticas también. Sí.
Vamos con más. Vamos con el nuevo pánico que ha surgido en los Estados Unidos de América, y es que las estanterías de los supermercados vuelven a quedarse sin papel higiénico.
No me digas
que eso da miedo, que cuando el papel higiénico vuela, ojo, que puede venir una gorda.
Están cagaicos, en los United States.
Y no es para menos, porque esto fue, ya lo visteis en nuestro país, cuando empezó a escasear el papel higiénico,
¿sí?
Se acrecentó el tema de la pandemia.
Pero claro, ya llama la atención que nos sea el papel higiénico. Es curioso.
No lo sé.
Que nos dé por ahí, ¿no?
Yo os tengo que decir una cosa.
Dinos.
Está mal que lo diga aquí por antena, pero yo os aseguro, en mi familia, ya no solo yo, sino en mi familia, antes y después del coronavirus íbamos las mismas veces al váter, por lo cual no entiendo por qué la gente compraba más papel higiénico, porque por muy coronavirus que tengan, no es que coge todo el mundo diarrea ni cosas de estas,
no.
O sea que
igual como pasas más tiempo en casa, vas más veces al baño.
Ya, pero hombre, pero a ver, yo creo que la mayoría de españoles, yo soy muy particular con esas cosas, es decir, yo creo que cuando hacen esas cosas las hacen en casa. Intentas hacerlo en casa, no por ahí, en sitios públicos, por lo cual tampoco creo que... No sé, a ver si una universidad de esas nos saca un dato de cuántas personas hacen
muy pronto
fuera de casa y cuántas
dentro de casa. Yo he adaptado mi cuerpo para hacerlo siempre
en casa.
Sí, además, sí, justo sí. Después de desayunar, cuando
desayunábamos, no hace falta que sean muy...
fuera de casa, cuando girábamos la esquina ya en dirección a casa, yo le decía a mi mujer, digo, ya está actuando la ciencia, porque era girar la esquina y entonces mi cuerpo como que me decía, venga, llega a casa rapidito, claro. Que tenemos
es que
desalojar.
Eres un hombre diseñado perfectamente.
Soy un reloj para
claro,
esto. Sí.
Claro, es que el Emilio Navarro no cuenta.
No cuenta.
No sirve. Vamos con más. El otro día ya hablábamos de una boda judía con 10.000 invitados.
Sí, señor.
Que no se llevó a cabo, pero ni cortos ni perezosos dijeron, bueno, pues igual con 10.000 invitados no podemos, pero con 7.000 sí. Y así fue. han quedado todos ellos investigados y denunciados, 7.000 personas de la ciudad de Nueva York que se congregaron en una sinagoga de la gran ciudad para celebrar un matrimonio, en este caso judía, y desde luego pues saltándose de nuevo las normas. Hay imágenes, hay incluso vídeo de la celebración en esa sinagoga, todos perfectamente ataviados con sus vestimentas tradicionales. Uh-huh. 7.000 personas, ni más ni menos.
A mí es que me sigue chocando mucho que a una boda inviten a 7.000 o a 10.000 personas. Me parece una auténtica salvajada, sobre todo para el que tenga que pagar el banquete, ¿no?
Yo creo ya en este sentido que igual, además de lo que es el círculo familiar, el entorno de amistades, yo creo que es toda la comunidad... está como
invitar
invitada
a todos, ¿no?
Sí.
Esto es como en China o no, en Japón creo que se hacían unas bodas multitudinarias, pero a lo mejor se casaban 200 parejas, ¿no? Entonces ahí se juntaban ciento y la madre.
Claro.
Pero claro, es que 10.000 personas en una boda, menudo rollo, si tienes que saludarlos a todos, ¿no?
Exacto. Así que han sido sancionados. Sí. Y es más, incluso les han puesto la amenaza de, si se vuelve a repetir, el cierre de esa sinagoga. Uh-huh. Así que veremos si les da por volver a hacer una boda multitudinaria.
A ver si aprenden.
7.000 personas, ni más ni menos.
¡Qué barbaridad!
Y ahora nos venimos hasta España.
Es que aunque no hubiera el coronavirus, es que es meter 7.000 personas en una boda, es una barbaridad.
Claro, eso estábamos comentando, sobre todo para el que tiene que pagar el menú, ¿no?
¿Te atreverías a invitar a tantas personas?
Yo no.
Tú para eso ya ni te casas.
Yo
¿no?
Los justitos.
Tú fuera. Fuch.
No, pero eso es algo más, así más, porque al final no disfrutas de tu boda.
Demasiados detalles tienes que estar pendiente, ¿no?
Claro. No, yo no. Y a mí me gusta estar con todos, intentar estar con todos a la vez, entonces estaría sufriendo.
Uh-huh. ¿Has dicho que volvíamos a España?
Sí, volvemos a España, sí, correcto. Y es que nos vamos hasta Jaén, donde... no sé cómo llamar a esta persona, incluso se puede llegar hasta merecer el tonto muy tonto del día de hoy.
Uh-huh.
Y es que ha sido propuesto de sanción tras 6 ocasiones incumpliendo la normativa de llevar mascarilla. Se le ha propuesto la petición de ingreso en prisión durante un año.
Vale, la pregunta es si esa persona ingresa en prisión y una vez allí dentro tampoco se quiere poner la mascarilla, ya que se le hace.
Me dejas la duda, buena reflexión, porque después de eso, ¿qué castigo le puedes poner ya realmente a este
pues cárcel,
personaje?
¿No?
Pero si es que ya está dentro.
Pues
no hay reinserción posible para este sujeto, ¿no?
No lo sé, yo la verdad, como no le hagan como a la de Aníbal este, que le ponían la máscara esa atada que no se la podía quitar, ¿cómo se llama? La película esta. El silencio de los corderos.
El silencio de los corderos, sí, correcto.
Pues no lo sé, la verdad. Más cositas, Víctor Quilis.
Vamos con más.
Tenemos una llamada.
Vamos,
¿sí?
Con la
llamada.
¿Queréis llamada? Llamada. A ver.
Llamada.
Hola.
Tenemos una llamada. 3 voltes aquí data.
¿3?
No me digas eso.
¿A tú no tienes una señal ahí?
No, pero es que teníamos
un problema. ¿A qué vas la señal? Me ha habido un problema. El problema el tienes tú en el cerebro.
Que necesite un altre ordenador.
Necesites un altre ordenador, pues yo no vaig a comprártelo. Que te el compre el Julio Rinza este.
Ya han quedado. Ya me ha dicho que sí, que me va a comprar un nuevo ordenador.
Y aquí le la demanata a los Reyes Magos.
No, me ha
dicho. Ja veurem què diuen els cegos.
Què passa, tia?
Què passa, tia? Encara
no ha parat.
Estic sentint-ho i no m'ha utilitzat la notícia. Jo dic a tots els haver de rebentar jo i a tots els que estàveu contant i no m'ha utilitzat ni parlar.
És que no ho sabíem, tia, és que no ho sabíem.
No ho sabíeu, claro, perquè m'esteu boicotejant.
No,
boicot.
A mi esto me sabe muy mal, muy mal me sabe.
M'esteu fent bullit.
Bullit,
sí. Això per sopar esta nit.
Que m'adona jo conter. Que no me voleu. Ja m'adona jo conter.
Sí, que la volem, tia. Com no?
Eso nunca.
Sí, porté ja 2 dies parlant de vostè.
Ai,
que sí.
Calla, ja ho sé. Que ja t'ho
claro.
Calla, no he pogut. Estic... Ai, no pare, pa que munti pa cavall. I estic afinant el bolillo, perquè, claro, és el campionat online... Me tinc que preparar perquè me van a gravar. M'han dit que m'ha de ficar 2 càmeres. Una dreta, altra esquerra. Ai, però si fas trampa i després traca el tapetet que no és.
Claro.
Tu què te penses? Que estos són bobos o què? No,
no.
I de quan en quan tinc ensenyat el punt, ben ensenyat a la càmera, perquè ells me vegin com ho estic fent.
Molt bé.
N'hi ha punt obligat i punt lliure.
Oye, cantora, sabemos algo que yo estoy un poco perdido, tía.
Ai,
sí que hay cositas, sí.
N'hi ha de tot.
Què passa?
Mira, en Glòria Estigà, pobret. A l'edat de 62 anys ha faltat el pare d'Irene Rosales.
Sí que
de
veres.
Això li faltava a la xica, ja l'han acabat d'arreglar el 2020. Li va morir sa mare fa uns mesos, pobra meua, que cuidava el pare, que estava molt feix malet. I ara l'home s'ha mort. Jo vaig a deixar-ho i no vaig a fer ningú comentari més, però algun mèrit més haurà fet aquest home que Maradona fa tanta peregrinació. Tinc que dir una cosa, lo de Maradona és un escàndalo.
Però la Panto, Isabel, l'ha donat el pésame, a su
número. Ai, clar, tu no l'has vist a Maradona, la cinta andadora, cantant. Se m'enamora l'alma, se m'enamora.
Ai, no, jo no he vist això. Tot. El Pelusa cantant per la Pantoja?
El de Luz, el Pelusa este és fanàtic de la Pantoja.
Ah, collo.
Ojo, que demanant ara veure-la a la presó i tot.
En sèrio?
En sèrio.
No, això no me lo creo jo.
Això és de veres com si menjares peres i les cagares
en sèries. Dic que sí.
El tio anava en un micro d'estos que la meua Sofia ne té un igual. D'aixos d'orais de mentirijilla.
Sí, sí.
Que té un micro que és com un altaveu també. Pues tu imagínatelo aixina en el cotxe cantant una cançó de la Pantoja també. Ha neixit un grapà de vídeos. El tio canta, li encanta. La Leña Arde també li encanta. També. Totes lo sap.
I
Marinero de Luces també l'ha cantat. Però que les canta ell i tot, eh?
I lo de Tamara Gorro i Garay prestant-li diners a la Isabel Pantoja i encara no li ha tornat?
No, me lo puedo creer.
Ai, haver elegido muerte. Pues jo no m'havia enterat, però haver elegido muerte i ja per què li dona diners.
També. Ho ha dit la Maria Patiño, eh?
Te dic una cosa. Estan a replegar de tots, però no veniu ni un piso.
Tu di presuntamente sempre.
Presuntamente, sí, per si acaso.
No, però si ho ha dit ella, que els ha deixat, els haurà deixat, no? Dic
jo. Jo és que no ha vist l'extracte del banc, no ho ha vist.
Jo no sóc amiga de la Tamara Gorro, però ara mateix és més de fiar que l'altra, perquè l'altra, a collons, arribeu tu. Bueno, el cas, que los hermanos Rivera li han ficat un requerimiento i tenia avui hasta la una migdia per contestar. Tu has contestat? Ella tampoc. És més xula que un huit. Mare meva, pues ara... Ojo que no le agarren, això és por lo civil. Por lo civil és que no te vas a la presó, per la gent que no ho entenga d'aquestes coses. Por lo penal és que si tanca l'home, tanca l'home bé i te tanquen. Si tens antecedentes...
Con o
sin mascarilla? Si, com puga. Con antecedentes penals. Però recordem que la Pantoja nete i punto, pe punto, ha anat a presó i està tancat. Ho recordem, perquè... que s'han dugut la butxaca, perquè estava enamorada, diu ella. Jo què sé, jo per estar enamorada regalé un ron de flors, però no m'han butxaca diners, però ella sí. Bueno,
perquè no ne
ella
tinc,
anava a presó.
Perquè no ne tinc.
Ai, sí, a tu te robaria el... Ara he dit el coneixement, si no en tens. Bueno, el cas, i punto per punto, en casta, en cantora. Allí ha anat un camió de la mudança... Que com va dir el fill, hija mía de mi vida, com ho col·loques ara un camión de la mudança con lo que hay? Pues ella ha dit, a mi m'és igual.
Ojo, que iba a llevar los CDs que tiene que firmar.
De la... Claro, això ha dit una, però vaya real a neboda, no es el camión de l'agua que se la llevan. Ay.
Pero la otra está ahí en el sofá, ¿qué vas a ver la otra? Está
¿qué vas a ver la otra? Curada. La otra ha volgut arreglar el saquet i l'ha liat més parda.
Tía Vicentica, ¿puedes hacerme eso de...?
Bueno, y esta semana tenemos Cantora Crest 3.
Sí, sí,
¿otra?
Sí.
¿El viernes
con
otra?
Con Silvia Pantoja, ¿no?
Va a la cocina, va a la cocina, que ya la ten filada, pero no d'ara, eso la ten filada de fans. Y ha dit, esta es la meua. Con diuen los chiques, chicos, te voy a reventar. Ahora tú, esta va a anar, le agarra la peineta, y yo me la imaginé, xina, partint-ho la peineta, y tac, 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 tacó, 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 tacó. Hasta que la faig añicos. Pero que la cocina... Es que está, le hace la vida imposible. Ay, madre mía.
Y la hija aún sigue en la caja fuerte, ¿no?
Sí. La hija, la pobre, con le fiquen cuenta gotas, diu, pobreta, claro, no se entera de todo.
Claro.
Entonces ella, pobreta, parla y xina, a tros es que le fiquen, que lo que le fiquen es deberes, que el xerma guarí, pero ella diu, qué fuerte, qué fuerte. Pero claro, con no ha visto, no sabe el arsenal de papel gorios que té el xerma. Y ella diu, lo dicen los papeles, pues si lo ponen los papeles, pero es que... Es muy fuerte, mi madre, yo la voy a ir a apoyar. ¡Ay! Ves a Spike, que te habrá hipotecado hasta tú. ¡Oh! ¡Madre mía, guau!
Pobre chiqueta.
A ver, pobre chiqueta. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay.
Claro.
Total, que la Pantoja, yo te digo una cosa. ¿Cómo le ha donat a esa dona tan de temps? Temps, porque ha cantat un montón, a firmar tanta cosa, y tanta hipoteca y comprarse tants pisos. Pero, ara reflexioneu vosaltres. Hi ha paquirri? Com un home tan de torejar no sé quantes corrides a l'any, anant-se'n a Amèrica i tornant d'Amèrica, es mor en 36 anys i té no sé quants pisos, no sé quantes finques, no sé quants terrenys, no sé quants rellonges, ha anat a no sé quantes joieries, però això, home, no dormia, anava de nit a la joieria com a narcoses.
Eso es una cosa que hablábamos Emilio y yo el otro día, decía, yo no entiendo con tantas corridas que ha hecho este hombre, dinero que ha ganado, y nosotros que también somos tíos que hemos hecho bastantes corridas en nuestra vida y no...
Es que, Leo, tú a la teua edad me pensé que n'has fet menos que ella. Ell n'ha fet més que menos. Ja m'entens?
I Emilio, què me dices d'Emilio?
Ah, jo d'Emilio, jo què sé. Si jo el veig, jo dic, mira-lo, pobre, tan blancoset i tant d'això. I dic, la meua neboda, a mi m'ha dit que tenia un autobús. A saber, explico que l'has polveig o algo. Perquè algo li fas, perquè això no és normal. Perquè... I diu que tenia un autobús antes que ella. Bueno. Ojo, ahí on el vegueu, sí, que sí. Pareix...
Però un autobús o un minibús, que és important que hi ha autobús...
No, no, espera, l'autobús de dos plantes com el Londres.
De los ingleses. Bueno, sempre...
Sí, i tres o quatre a la para esperant-se. Això no para. Este, això ha sigut un bala. Jo quan el vaig veure vaig dir, ai, mira... Qué blanco set, pobreta.
No, sí, pues a mí eso... me dijo que Josh Green le quitó el anuncio de Nespresso por poquito, ¿eh?
Por poco, sí.
Sí, pero es fea de piano, que el que caía. Es fea, dice, o del gorret que está recolectando el café.
Tía, tenemos un ataque hidra, no es per...
Este aguante, es igual. Será Ribes.
Esta vesprà, a les 7 de la vesprà, la seua neboda té algo important, ¿no, tía?
Lo de la meua neboda es molt important, més que res en esta vida.
Sempre.
A veure... En la pàgina d'Instagram, els que tinguin Instagram, no Facebook ni Tuti, no.
Instagram. El pardalet, no.
No. Insta, el de la cabareta fotogràfica. Sí. En seguida tu fiques PBO, com sona, B alta, com el bal, B alta, E o PBO. I és un logo negre en les lletres blanquetes. Tu hi apretes i vaig ser la meua neboda parlant. Més guapa que un sol.
Sí, senyora.
A què hora?
I vaig ser en el taller. A les 7 de la vespre en punt. O'clock.
O'clock, a les 7 en punt. Per a tot el món, no, tia?
Leo i Víctor Keles. Quan no se connecteu, vos arranque els
ja
pèls.
Ja tinc oberta, així, Creator of Colors for Fine Art. Fica la pàgina
d'Instagram. Ai, que bonico, és pa todo món, pa
no,
todo món. I anem a intentar,
mira-la, ella, l'Anna Muñoz aquí, mira.
Per el compte de la Instagramer de la meua neboda, també compartir-ho i que arribi més gent. Anem a intentar-ho.
Segur.
Si el Sant Guanguer de Emilio Lee, això ho farem,
ja veurem. Jo vaig estar allà a punt, tia. No patisca.
Vale, no t'equivoques de botó, que tu si buscaràs una de les mamilles a l'aire i l'apretaràs.
Adéu, tieta, adéu.
Adéu, si arribes, t'aguantes. Si no, lo siento.
Vinga, adéu, tia. A veure, tenim una taquida. Vinga, anem a ella. Hola, buenas tardes.
Si yo soy, solo llamo por fastidiar.
Mira que lo sabía,
A ver, si es por joder, para decir para fastidiar. No tenía nada que decir, las horas ya que son. Y tal, digo, che, te la llama la tía bizantica, a ver si esto ven que hay una llamada ahí esperando y le dan un poquito de aire y la ventilan rápido.
Pero podías haberlos cruzado, Emilio, podías haberlos cruzado, no has caído.
Es que no había reconocido el teléfono de Ribes, si no los hubiese cruzado.
Ya, claro, no, el teléfono de Ribes es que no te lo sabes. Era posible esto. Que en serio, que no tengo nada que decir, que solo llama para fastidiar a la tía bizantica para que hubiera una llamada.
Prueba superada.
Una cosa, ¿vale? Y rapidita. Leo ya hace su, digamos, sección de marujeo, hablando de todas estas cosas, que yo no me entero nunca de quién habláis. Y cuando llama la tía bizantica también, che, hacerlo conjunto, una vez en...
Claro,
todo
claro.
El programa, o tendréis que alargar el programa media hora más.
Pero es que nosotros no sabemos cuándo llama la tía bizantica. Claro, la tía bizantica es algo top.
Es un alma libre.
Porque es que estáis con la Pantoja. Oye, una cosa.
Pero
la
si hoy no la hemos nombrado. Hoy no la hemos nombrado.
La hija de la Pantoja tú. La hija de la Pantoja que la vi el otro día yo, que no la. Esa chica me han dicho que está operada.
Ay, Sapi. ¿Operada de qué?
No sé, pero me dicen, ay, pues está operada, que se gastó dinero ahí poniéndose y que. Digo, está operada y como era antes de operarse. El paquirrín ese también está operado.
No.
Seguramente.
No.
Sí, Ribes, sí.
Sí, bueno, se hizo la reducción de estómago, se la hizo.
Bueno, pero eso no cuenta como operación así de estética. De
bueno, un poco de estética es.
Oye, una cosa. La tía bizantina.
Ya son tres cosas.
Que me estará sentir, tienes razón. Àsia Bizantica, que m'estarà sentint. La seua neboda té molta faena, de sobra, faena de sobra, per dalt del cap. Ajúdela un poquet, tira-li una maneta i no estiga tot el dia en el marujeo.
Ai, sí, senyor, vale? Sí, senyor.
Un poquet més de treballar i un poquet menys de rascar-se-la.
Rives, un ¿vale? abrazo, despide el programa, Rives, despide el
venga,
programa.
Va, va. Despide, despide venga. Tú. Venga.
No, sí, que sí. Queda ahí un minutito o dos.
No, no, que nos vamos ya, que quedan 20 segundos.
Algo, venga, colar algo.
Adiós.
Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vento y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café.